Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A pesar de las restricciones implantadas por Sanidad, enfocadas al ocio nocturno y a la hostelería, hay comunidades que siguen admitiendo clientes en el interior de sus locales aunque no cumplan requisitos para ello. Por ejemplo, en el País Vasco, algo que estaría prohibido porque la comunidad se encuentra en alerta 3 ahora mismo. Sin embargo, no es la única que ignora las medidas. Madrid, Galicia, Andalucía y Castilla y León mantienen sus propios planes en la desescalada. Además, La Rioja votó a favor del documento que propuso Sanidad, pero también está manteniendo el interior de bares, restaurantes y locales de ocio abiertos. Sanidad avisó de que las normas eran de obligado cumplimiento, aunque en ningún momento avanzó qué consecuencias tendrían las comunidades que no acataran la norma. La Comunidad de Madrid es una de las regiones más críticas con las nuevas restricciones, hasta el punto en que ha dicho que recurrirá ante la Audiencia Nacional. Castilla y León tampoco descarta acudir a los tribunales. La Xunta insiste en que de momento seguirá su hoja de ruta para la desescalada. El gobierno vasco reiteró el sábado que las medidas preventivas aprobadas el pasado lunes para contener la pandemia siguen en vigor, pese a la publicación en el BOE de las nuevas restricciones a nivel nacional. Y por último, en Andalucía, adoptan el mensaje de Ayuso. Avisan de que ellos no van a mermar durante más tiempo a la hostelería.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y lejos de la pandemia, te cuento que el salario mínimo interprofesional volverá esta semana a la mesa del Consejo de Ministros, creando de nuevo un conflicto entre varios miembros del Gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que en unos días se sabrá si este salario mínimo se sube o no, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, sigue llamando a la prudencia. Marta Ruiz.
Vuelve a abrirse el melón del salario mínimo, que ahora mismo está en los 950 euros. El Gobierno lo congeló con el inicio del año al no haber acuerdo con los agentes sociales, pero el objetivo es que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura, que llegue a los 1.100, 1.200 euros, un 25% más en 3 años. Trabajo apuesta por retomar las subidas ya este año, pero está a la espera de lo que diga el comité de expertos para volver a negociar con patronal y sindicatos. Los expertos consultados por COPE insisten en que no es el momento. Los expertos apuestan por esperar a que se consolide la recuperación y recuerdan que el salario mínimo ha subido un 30% en los últimos 2 años.
Y esta semana se volverá a hablar de los indultos a los políticos catalanes presos por el procés. El último en pronunciarse ha sido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Culpa a la derecha del origen de todo esto, de esta situación, del referéndum ilegal y de la declaración unilateral de independencia.
Era eso, el resultado de la ausencia de política, no ya de la mala política, de la indolencia, de la época de la maca y del puro, de la indolencia, de la pusilánime, de pusilánimes que eran.
Y este lunes es el primer día de luto en Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, después de que una chica de 16 años y dos chicos de 20 y 21 hayan fallecido en un accidente de tráfico a más de 100 kilómetros por hora. Sandra Senjo.
El funeral de los dos chicos tendrá lugar hoy a las 11 de la mañana en la parroquia San Juan Bautista de Argamasilla, mientras que el de la menor comenzará a las 5 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tomelloso, localidad cercana de donde era la fallecida. Además, otras dos chicas que viajaban con ellos, de 18 años ambas, han resultado heridas de gravedad y permanecen ingresadas en el hospital. Hay una tercera chica herida leve, una joven de 17 años que viajaba en el segundo vehículo implicado en el accidente. En cuanto al conductor del coche, ha sido detenido como presunto autor de 2 delitos contra la seguridad vial, 3 delitos de homicidio por imprudencia grave y 2 de lesiones. Ya ha sido puesto a disposición judicial y en su caso salió ileso del choque.
Y fuera de nuestras fronteras, te cuento que el príncipe Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan han anunciado el nacimiento de su segundo hijo, una niña, en Santa Bárbara, California. La duquesa de Sussex dio a luz el viernes y, según el comunicado que se ha hecho público este domingo, madre e hija están bien y ya en casa. Se llama Lily, oficialmente Lilibeth Diana. Lleva el nombre de su abuela, la fallecida princesa de Gales, y el de su bisabuela, la reina Isabel, a la que en la familia conocen como Lilibeth. Un gesto llamativo, dada la relación que mantiene la Casa Real Británica con el príncipe Harry. ¿Tienes más información en cope.es? Y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Acompañamos a la gente que no concilia el sueño, a los que están trabajando y a los que comienzan a trabajar. Aquí aglutinamos a toda la gente de bien que levanta España. Nosotros nos alejamos de la política y te demostramos que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Te lo puedo asegurar, la vida mola un montón. Y por eso en esta semana, en la semana número 23 de este año 2021, pues siempre me gusta comenzar poniendo sobre blanco un montón de historias que nos demuestran que ocurren cosas bonitas y que son dignas de compartirse en este programa de radio. Durante estas últimas semanas hemos estado viendo y he estado muy pendiente además de la situación que se vive en Ceuta con esa crisis migratoria que estalló hace semanas. Es verdad que muchos inmigrantes se encuentran desamparados por las calles o que están siendo atendidos en naves de polígonos industriales, viviendo en condiciones realmente pésimas. Y sin embargo, muchos vecinos de Ceuta se han volcado para ayudarles en todo lo posible. Una de esas personas ha sido Bárbara Chellaram, que a pesar de que ni ella ni su familia están en la mejor situación, pues Bárbara, que está sin trabajo desde que comenzó el estado de alarma en el mes de marzo del 2020, pues su pareja, que trabaja en una hamburguesería y cobra 400 euros al mes, bueno, pues han decidido echar un cable a muchos inmigrantes de forma masiva. Bárbara y su familia no se lo han pensado dos veces, les están ofreciendo todo lo que les pueden dar, sobre todo lo más necesario, que es la comida.
Desde un termo de café calentito en la noche, como hacer una olla de guiso y repartir, mientras que de la olla, raciones para todos los que se pudieran, galletitas, lo que hubiese.
De momento, Bárbara continúa buscando trabajo, aunque la situación es muy complicada. Aún así, ni ella ni su familia dudan en ayudar a quienes más lo necesitan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 7 de junio de 2021, estamos acompañando pues a mucha gente que ahora mismo está en carretera. Si tú eres uno de ellos, déjame abrazarte. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Mira, en esta primera hora en Poniendo las Calles te vamos a hablar de que comer está claro que es una necesidad, pero también es un placer. La gastronomía es además uno de los grandes reclamos de nuestra cultura. En unos segundos vamos a conocer los ingredientes del ganador del premio Mejor Bocadillo de Autor. Todo esto lo que se ha celebrado en Madrid Fusión 2021. Por ejemplo, hoy vamos a poder comprobar que es cuestión de originalidad y de saber combinar los sabores que se pueden mezclar perfectamente y que luego dan un resultado maravilloso. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Bueno, también queremos seguir conociéndoos y mejor, y para eso te pedimos que si puedes y te apetece, nos dejes un mensaje, porque ser ponedor es un estilo de vida. Y antes de acabar la hora, Jorge Casesmeiro nos va a hablar de un pensador rumano que se sentía parte de la cultura de nuestro país.
En cuanto al tiempo que tenemos para la jornada de hoy, lo digo porque yo he venido en manga larga, pero con posibilidad de subírmelas.
Pues vamos a tener un tiempo espectacular esta semana. Va a subir las temperaturas. En principio, salvo en el norte de Cataluña y quizás en Castellón, donde pueden aparecer algunos chubascos, en el resto de la península se esperan cielos con nubes altas o totalmente despejados. Las temperaturas, como te decía, suben en todo el país. En el norte ya se rondan los 25 grados de máxima y en el interior de la península superan los 30 grados. Algo más suaves las temperaturas en la costa mediterránea y en las islas, tanto en Canarias como en Baleares, día de cielos despejados y de temperaturas que suben un poquito.
Genial, Miguel. Muchísimas gracias. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. La verdad que nos ponemos a recordar la de llamadas que vamos recibiendo día a día en este programa de radio, las aglutinamos, las resumimos y escuchamos a algunos de los ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, para mí buenas noches, Pulpo.
¿Por qué? ¿Estás trabajando?
Pues yo todavía no me acuerdo, llevo desde las 8 de la tarde.
Claro, jolines, claro, pero vamos, pero poco a poco vamos hacia el día, ¿no?
Ya, sí, ya me queda una horita nada más y me voy a dormir un rato.
Muy bien, ¿a qué te dedicas, Pedro?
Pues llevo un coche VTC, por eso le dije el otro día a tu compañero, digo, ya que se acuerda de la Guardia Civil, la Policía Nacional y demás, que se acuerde también de los taxistas y no de los coches negros.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Ahora mismo trabajando aquí en Asturias.
¿Siempre trabajas hasta ahora?
No, trabajo mañana, tardes y noches.
¿Y siempre es el mismo trabajo?
Sí, sí, siempre es el mismo.
¿A qué te dedicas, Javier?
Pues soy operario en una planta química. Gracias.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo.
Es una impresora.
Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores y, claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y claro. Es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para la fruta.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada. Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Pues fíjate, tengo tiempo para dormir. Ya estoy jubilado, tengo 67 años, pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado. No hace daño, no soy como los auditores económicos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilicual.
¡Nadie apunta! Aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones. Y que no descaiga la COPE. Que
no,
va
no.
Para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo teléfono que puedes marcar tú ahora, para entrar en directo y contarnos en qué andas liado en este momento, cómo estás poniendo las calles. Recuerda, entras en directo y el diploma es tuyo. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
De bocadillos va el programa del día de hoy, más que nada porque enseguida vamos a tratar el mejor bocadillo que se ha elaborado en Madrid Fusión, un bocadillo súper original. Y yo creo que los ponedores de calle somos especiales también a la hora de prepararnos un buen bocata para tomárnoslo en cualquier situación. En facebook.com/poniendolascalles hay un montón de ideas.
Ayer, todo parece que es ayer, es porque el tiempo vuela y no se frena, y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir. Viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde aquí. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Café Quijano, desde León. Me gusta mucho España también, entre otras cosas, porque cada región, cada comunidad autónoma tiene una buena representación musical. Quizá en León, yo creo que la bandera la pueden perfectamente llevar estos chicos de Café Quijano, yo que sé, Zaragoza, Los Héroes del Silencio, en Valencia, Revolver, o Seguridad Social, o en tu localidad, ¿quién? Bueno, pues algún día lo descubriremos porque nos lo cuentes. Pero en cualquier caso, hoy hay que hablar de bocatas. Nos vamos dando cuenta que hay un montón de gente que elabora bocatas muy buenos, porque al margen de que este fin de semana se ha celebrado Madrid Fusión y han creado bocatas muy especiales, son para mí demasiado gourmets, son demasiado raritos.
Hay algunos que tienen un toque muy especial, que hay que probarlos porque desde luego cuando los lees es complicado juntar todos esos ingredientes en un mismo bocadillo, pero también hay clásicos. Mira, por ejemplo, Juan G. Jiménez Fernández dice que le encantan los bocatas de calamares, poca miga en el pan, bien llenos, que se salgan y crujientes, un poquito de mayonesa, pero sin pasarse, una buena cerveza fresca y el camarero cerca por si se acaba.
Bueno, eso es maravilloso. El bocata de calamares es una auténtica delicia. Y si los calamares están recién frititos, que estén calentitos, que quemen un poquito, eso es maravilla.
Yo la verdad es que es una cosa que he descubierto en Madrid que es maravilloso.
Eso es una delicia, de verdad.
Es una pasada.
Sí. Haces bien.
Isabel García dice que a ella le gusta de tortilla de patatas en la playa de Cádiz, no solo el bocata, bueno, sino el sitio.
Bueno, bueno, bueno.
Inma Monasterio, un clásico, pechuga, lechuga y mayonesa.
Bien.
Y aquí te voy a leer uno, el primero, que me parece que es un poquito complejo. Isco Fran dice, atún, queso fresco, palitos de cangrejo, huevo cocido, espárragos, zanahoria rallada, con un toque de mayonesa a la que añado alcaparras.
Uy, muy bien. La alcaparra es un toque así un poquito ácido, pero está muy rico.
Es que hay dos elementos que a mí así de primeras no me cuadran que casen, pero uh-huh. Oye, igual está bueno, hay que probarlo.
Vale.
José Antonio Fernández dice, salmón ahumado, bien, guacamole casero y jalapeños en rodajas.
Muy rico.
Ese va a picar.
Muy rico.
Paco Ruiz Hurtado, bocadillo de belitreras con cebolla, pimientos rojos y ñoras. Las belitreras nos pone aquí, por si alguien no sabe lo que es, que son longanizas de sangre, cebolla, piñones, etcétera.
¿Y eso me has dicho de dónde es ese mensaje? ¿De dónde viene?
Pues no lo pone.
No hay localidad, ¿no?
Yo.
Esa típica morcilla, creo que en Murcia se da muy bien. En Murcia hay unas morcillitas muy ricas, ¿eh? Así con piñones, con cruditas.
Pues puede ser,
ricas,
ahora que lo dices, puede ser. Sí, puede ser.
Un bocadillito también.
Pues Paco Ruiz Hurtado, si puedes ponerlo ahora por el Facebook, que yo lo vuelvo a leer, porque nos ha entrado la curiosidad.
Perfecto.
JJ León, llamadme clásico, pero ese pepito de ternera con el pan empapado en la sartén no tiene comparación.
Y con mostaza, el pepito a mí con mostaza me gusta muchísimo.
La mostaza es que hay gente que no le gusta, pero la mostaza a mí me da siempre un toque especial.
Verdad.
No se puede echar a todo, pero hay cosas que la mostaza casa muy bien. Y Ángeles Martín Salinas dice que sobrasada de queso con una cervecita en la playa de Agua Dulce.
Maravilloso.
Le gustan los bocatas en la playa, ¿eh? La verdad es que es un buen sitio para tomarse un bocata.
Maravilloso. Apunta la fecha de hoy, 7 de junio, para guardarnos en nuestra agenda culinaria de Poniendo las Calles, porque en Facebook los ponedores nos están dejando unas ideas para bocatas absolutamente deliciosas. Recuerda que si tú nos dejas la tuya, nosotros la leeremos antes de las 6 de la mañana, y si no nos diese tiempo, porque hay 100 y pico mensajes ya, pues en cualquier circunstancia siempre se podrán consultar en facebook.com/poniendo las calles. Son las 4:18, las 3:18 en las Islas Canarias. Fíjate que este programa perfectamente podría estar grabado, pero mira, aquí estamos como tú, sacrificando nuestra propia vida para acompañarte en tiempo real. Aquí estamos en directo levantando España. ¡Viva España, por cierto! Mira, yo no sé si a ti te pasa, pero a estas horas de la noche a muchísimas personas también empieza a entrar muchísimo hambre, y más con la receta de hoy, que además la gente está contándonos el tema del bocadillo. Por ejemplo, ventresca de atún rojo ahumado, mostaza artesanal, champiñón portobello, calabacín, espárrago blanco, mantequilla ahumada, salsa teriyaki y también queso cheddar. Yo creo que como a mí, a ti te habrá pasado lo mismo, que se te ha hecho la boca agua. Bueno, pues no te acabo de dar la receta de un bocadillo cualquiera, en absoluto. Es que este bocata es nada más y nada menos el ganador del premio Mejor Bocadillo de Autor en Madrid Fusión 2021. Su autor es Jordi Gavaldà, propietario de un restaurante en Barcelona, el Inmoral Sandwich Club. Y es un restaurante que hay que decir que es muy especial y que además se mueve mucho.
Claro, porque nosotros no somos el típico restaurante, la verdad, ¿sabes? Ni el típico cocinero. Un poco hacemos esto, ¿sabes? Hacemos pop-ups, colaboramos con varios locales, colegas, y cocinamos cocina efímera. Y luego también nos dedicamos al street food, un poco, tenemos un par de caravanas y vamos haciendo.
Vamos a tratar de indagar un poquito y sobre todo saber qué podemos prepararnos o cómo podemos prepararnos esta obra maestra culinaria. Por ejemplo, la mostaza artesanal. Nos preguntamos si él mismo nos podría decir cómo hacerla.
Esto no, yo te lo cuento sin problema. Esto es paciencia, porque esto es una fermentación natural. Uh-huh. Y luego dejamos fermentar el grano de mostaza durante un mes y medio con cerveza, azúcar y sal y vinagre. Y bueno, y algunas especies y todo esto. Y luego lo dejamos durante un mes y medio, y a la que lleva el mes y medio lo trituramos al gusto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el concurso la dejamos un poco más gruesa para que se notara el verde, ¿sabes? Pero se puede triturar al máximo y queda como más líquida un poco.
Claro, es que seguimos haciéndonos preguntas en torno a este bocadillo campeón de Madrid Fusión 2021. La ventresca, por ejemplo, la ventresca de atún rojo ahumado. ¿También la ahumáis vosotros?
También, sí, sí. Yo soy bastante purista con esto. Nosotros nos elaboramos todo menos el pan. ¿Sabes? Todo lo otro lo hacemos nosotros. Yo luego tengo un pequeño ahumador artesanal donde con cualquier tipo de leña que no tenga resina la ahumamos tradicionalmente, y con humo frío durante unas 6 horas. Yo lo que ahumo son piezas de carne, piezas de pescado, y luego el Rustov, que es Buster, que es un colega mío que también empezamos en la calle y todo esto, él sí que ahuma la mantequilla porque ya tiene, ¿sabes? Como es más su marca, ¿sabes? Este tipo de ahumado es un colaborador más de nuestra marca, ¿sabes?
La verdad que ahora mismo habrá un montón de ponedores que se estarán preguntando que a lo mejor es que hay mucho ahumado en esta receta y que la gente realmente no sabe de dónde viene esta tendencia, de dónde viene.
Sí, es que yo llevo indagando sobre esto ya unos cuantos años. No sé, me fascina el tipo de curado, ¿sabes? El tipo de gusto que le deja la leña, según la leña, si es más frutal, ¿sabes? No sé, es muy curioso, la verdad. Yo tenía un restaurante durante 10 años, lo cerramos y luego pues me he dedicado a ser más productor y esto, a hacer colaboraciones, pop-ups, ¿sabes? Y esto un poco cocina efímera y todo esto un poco. Y luego con los bocadillos llevo 7 años.
Claro, es que ahora mismo a las 4:22, 3:22 en Canarias, me surge la pregunta de qué lleva una persona, bueno, pues con tantos años de experiencia, que ha hecho todo en el mundo de la cocina, dedicarse a los bocadillos, algo que parece que se está quedando un poco obsoleto.
No sé, ¿sabes? El bocadillo es una cosa que encaja mucho con esto, ¿sabes? Con, es decir, 2 rebanadas de pan, ¿sabes? Y un buen producto. Y eso, pues, no sé. Mira, tampoco soy un chef de estrella Michelin, me tiro por los bocadillos.
Bueno, no es Michelin de momento. Yo quiero creer que algún día habrá un bocadillo merecedor de una estrella Michelin, porque digo yo, ¿a quién no le gusta un bocadillo?
También esto es lo que me gusta del concepto, que es una cosa que es esto, ¿no? Que es asequible para todo el mundo, ¿no? A veces en un restaurante pues hay gente que, ¿sabes? Que no, ¿sabes? Según el precio y todo, pues puede variar, ¿no? Pero un bocadillo, en nuestro caso, es asequible para todo el mundo, porque desde 5 euros hasta este, que es el más caro, que vale 10.
Pues después de escuchar todo esto que estamos oyendo en Poniendo a las Calles, te quiero contar algo que te va a dejar flipando, y es que el bocadillo no está en la carta del restaurante. ¿Por qué no está, Jordi?
Porque yo soy muy purista, ¿sabes? Y hasta que no lo pueda hacer bien para grandes cantidades, ¿sabes? No lo quiero hacer, ¿sabes? Es una cosa que hicimos especial para Madrid Fusión, pero nosotros tenemos nuestra hoja de ruta, ¿sabes? Un poco. Y luego, pues, a partir de ahí queremos, que se dice en catalán, país, ¿sabes? De digerir. Y luego, pues, en un par de semanas, ya si encaja, pues hacer la presentación en algún sitio para que la gente lo pueda probar, ¿sabes? Y hasta sin más, ¿sabes?
¡Qué gozada! Pues las colas que se van a formar cuando podamos disfrutar del bocata, que van a ser más largas que cuando se compra la lotería en Doña Manolita. ¡Qué ganas de probarlo! 4:24 de la mañana, 3:24 en las Islas Canarias, acompañándote, hagas lo que hagas. Y fíjate qué bocata nos está recomendando Javier Lizoaín. Dice Pulpo, un buen bocata de chistorra de mi pueblo. Saludos desde Zubiri. Es que por allí, por Navarra, madre mía, las cosas ricas que hay. Somos en Facebook ya 65.218 ponedores. Si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Nicolás Giner, gracias a ti y bienvenido. Standing, stretching every nerve. I had to De bocatas va el día. Pedro Román Romera nos está contando que su bocadillo perfecto es el de sobrasada, que se pone una buena rebanada de pan, se pone a ristra con las mismas y buenas sobrasadas fundidas, que es un auténtico manjar. Dice, y si te lo comes en la playa, mejor que mejor. Pues Pedro, te mando un abrazo enorme. O Romer Maca dice, pulpo, un buen bocata, melva, mayonesa y pimientos del piquillo. O Carlos Adel dice, pulpo, un buen bocata de habas con cebolla y embutido de requena blanco y negro, espectacular. Yo he comprado los blanco y negro en requena. Un día que venía, no me acuerdo dónde venía, pero paré a hacer la compra en un mercado que hay en Requena, espectacular, y me llevé unos productos y unos embutidos absolutamente deliciosos. Y la verdad que el blanco y negro, triunfé. Cuando llegué a casa a Madrid, triunfé, porque a mi familia le encantó. Mira, el pasado viernes preguntábamos en el programa cómo son los ponedores de Lux. Los ponedores de Lux son la gente que escucha el programa de viernes a sábado y que realmente pues también tiene mérito que se madrugue un día en el que pues ya prácticamente toda España pues está viviendo el sábado como una jornada festiva. Festiva porque no se suele trabajar, pero sí que hay un montón de gente que lo hace, y lanzamos la pregunta de quién es un ponedor de Lux. Hay unos mensajes súper bonitos de la definición de lo que es un ponedor. Por ejemplo, Andrés Huiza Alcaide dice, pulpo, un ponedor de Lux es aquel que da sin esperar recibir nada a cambio, el que se mata trabajando a pesar de que las cosas no van bien, el que aunque esté cansado de intentarlo no se rinde, el que sigue picando piedra a pesar de las adversidades, el que ayuda a los demás solo porque sí, el que sigue soñando por conseguir sus metas, el que siempre tiene una sonrisa para el prójimo, el que siempre tiene una palabra de aliento para el hermano. Somos así, nos gusta la gente mil por mil. Pues Andrés Huiza, este mensaje es muy bonito, y como dije que habría cinco mensajes que se llevarían premio, Andrés Huiza, te mandaremos un regalito. Y tú tienes un montón de bocatas que te están diciendo.
Sí, el de Rosa Vázquez Muniz no puede fallar. De chorizo a la sidra.
Muy
espectacular.
Bueno, muy bueno.
José Javier Chovares Jimeno dice de tortilla francesa con pimiento verde.
También un clásico buenísimo.
Sí, otro clásico, el de Maite Quiñones Solana. Jamón serrano con pan y el rico tomate de la Huertas de Arnedo. Ah, y un pelín de aceite de oliva de nuestro Trujal Cinco Valles. No existe bocata mejor.
Delicioso.
Mil Alfaro Ochoa dice tortilla francesa con pimientos del piquillo, de patata, de champiñón y así sucesivamente.
Por favor, qué
saludos
rico.
Desde Alfaro. Y para Pedro Jiménez Elena, el mejor bocadillo es un mollete de lebrija relleno de cochinitos adobados con alioli casero y acompañado de una Coca-Cola o una rubia bien helada.
Qué rico,
eso,
por favor.
Eso es imposible que esté
por
mal.
Por favor, por favor. Mía. Juan Antonio Calderón Hurtado, nos acabas de seguir. Muchísimas gracias. Y María Eugenia López Hernández, otra ponedora que se viene aquí a la cadena COPE a poner las calles antes de Carlos Herrera. Y gente uno a uno que se va sumando y que nos anima un montón ver que hay gente despierta y gente que bueno, pues que acude a la radio para pasar estas dos horas complicadas de jornada. Dos bocatitas más, por favor, Miguel.
Vale, pues el de Sara Montero Gallardo dice que es el de tortilla de patatas. Y Isabel M. Moreno González dice que de corazones de pollo aliñados, muy típico en Ceuta, o de tortilla de patatas y pimientos fritos. Qué rico, se me cae la baba. A mí también.
Delicioso. Son las 4:30, 3:30 en Canarias, aunque no te lo creas ahora, están ocurriendo un montón de cosas súper extrañas.
Bueno, la noticia del día de ayer, o sea, espectacular.
Increíble.
Ayer aparecía, pues alguien no vive en otro mundo, pues aparecía en Castellón, en la playa del Gurugú, el cadáver de un calamar gigante.
Wow. Ya estoy flipando.
¿Has visto la foto, no, Pulpo?
Es enorme, es gigante, ¿eh?
Pero gigante, grande. O sea, hay dos excavadoras levantándolo. Es muy grande.
¿Cómo se puede dar eso a la naturaleza? Parece mentira, ¿eh?
Claro, es que es raro. No sé si tendremos cerca de aquí, de las costas españolas, calamares gigantes.
En Madrid hay muchos calamares grandes.
Pero están ya servidos, ¿eh? Dentro de un bocata.
Están en las freidoras ya, ¿no?
Bueno, pues a mí, ¿quieres que te diga? A mí me ha dado mucha penita. Los animales ahí al final pues dan penita. Y además es que el calamar estaba muerto y estaba en muy, muy mal estado. Uh-huh. Que es extraño que esté en tan mal estado. Los propios científicos se han extrañado. Y es que pues no han podido ni siquiera utilizar el cadáver para estudiar. O sea, que es una lástima, ¿no? Pero es que no solo eso. Es que Castellón este fin de semana estaba maldito. Porque el viernes también aparecía un delfín en otra playa de Castellón.
No me digas eso. Por favor.
Ver un delfín en mal estado o que, por ejemplo, le haya pasado un barco por encima o que haya tenido una enganchona con unas hélices, la verdad que sorprende muchísimo. Yo he visto unos cuantos en Estepona, ¿eh?
Puf,
y la verdad es que le ves con las tripas abiertas y los pobrecitos, y muchas veces vivos y todo, ¿eh? Y sufriendo, y eso es una pena.
Es que todos los animales que sufren y que están así de mal dan pena, pero es que el delfín, como que es un animal que tenemos que es muy alegre, es de pequeño siempre pues en dibujos o lo que sea hemos visto delfines, entonces como que delfín nos toca un poquito más, pero la verdad es que un fin de semana duro y a mí
Flipper,
pues...
por ejemplo, tú es que no lo has conocido, pero Flipper te cogía la cereza de dos en dos, el tío era un crack. Flipper ha sido en España un auténtico símbolo.
Una leyenda.
Hombre, claro.
Bueno, pues a mí estas cosas pues da mucha rabia y teníamos que contarlo. Vamos ahora a algo un poquito más polémico. ¿Tú, Pulpo, haces muchas videollamadas?
Sí, la verdad que sí, sí hago. Hago bastante.
¿Eres de esos?
Sí, sí. Yo ayer, por ejemplo, con mi hija, que este fin de semana no ha estado conmigo, nos hicimos una videollamada de 20 minutitos más a gusto viéndonos y súper bien.
¿Pero eres de los que hace videollamada cuando no hace falta? Es decir...
¿Cómo?
¿Le has cogido...? Porque con el tema de la pandemia se puso muy de moda hacer videollamadas.
Sí.
Al principio por el tema del trabajo, pero luego, oye, como no podías ver a la gente porque no podías salir, pues hacíamos videollamadas.
Por necesidad de verte de la manera en la que nos permite la tecnología.
Claro, es decir, pero es que han acabado sacándonos de quicio.
La primera media hora de hagas lo que hagas son 50 personas entrando al mismo servidor, que entre los que intentan saludar y los que no se enteran de un pescado, no hay quien se aclare. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me oye? Sí, estoy. No te veo, me veo. Aprende cómo va, por el amor de Dios, que estoy perdiendo mi vida.
Hombre, entre muchos es un jaleo, la verdad, ¿eh?
Es que las llamadas laborales y cuando hacías una clase o lo que sea, bueno, hemos visto un montón de memes y vídeos de lo que pasa en las clases y tal, pero sí que es cierto que luego, como te comentaba, se ha puesto en el ámbito social. Yo no soy muy fan, porque es que hay gente que es que te hace una videollamada para decirte que dónde estás, o salimos,
pues
o
no
compra
vale.
El pan.
Eso no vale, Miguel. Eso no vale. Sobre todo cuando vas a hacer una videollamada, lo suyo es mandar antes un WhatsApp y decir, oye, ¿podemos hacer una videollamada?
Sí, eso sí.
Si no es invadir un poco la privacidad de cada uno, ¿no? Una videollamada es que te van a ver.
Te puede estresar. Ahí quiero ir. Es que eres muy listo.
Adelante.
Porque resulta que hay gente que con el tema de las videollamadas se vuelve un poco loca.
Sí, 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 sí.
¡Que me va a dar un ataque! ¡Se casa delante de mí! ¡Vamos, para!
Bueno, es que, como tú decías, es que claro, te van a ver y a lo mejor te pones tenso porque no estás preparado. Y por eso han hecho unos científicos un estudio en el que resulta que cuando hacemos videollamadas consumimos casi el doble de energía que en una situación normal, tú y yo cara a cara o haciendo una llamada.
Sí.
Porque resulta que estás concentrado, como alguien te está viendo, tú te esfuerzas en pues mantener una postura, el lenguaje corporal, pero claro, también estás viendo una pantalla, se te cansa la vista, la cabeza, entonces te cansas el doble de rápido.
Claro.
Hay gente que es normal que acabe agotada.
Estoy de verdad agotado.
Bueno, pues si estás agotado, el consejo de los profesionales es que limites las videollamadas. Es decir, que si no hace falta, por favor, no hagas videollamada. Que hay algunos que son muy guapos y les gusta que todos lo veamos, pero no hace falta, de verdad. Un WhatsApp, una llamada.
Lo necesario, con el comienzo de la pandemia, aquí teníamos una videollamada a la semana para organizarnos Roberto Pablo, Beatriz Calderón y conmigo, y yo en mi casa, y luego pues el becario que nos acompañaba justo en ese momento. Y la verdad que servía muy mucho para organizarte el resto de días, pero solamente para eso, el resto
efectivamente
con los mails y con los WhatsApp.
Una al año no hace daño.
Claro, correcto.
Pero más ya no.
Más es cansino.
Bueno, vamos ahora con una buena noticia, sobre todo para los que usan mucho el avión y en especial para los que hacen viajes muy largos. Y es que, ojo, el ejército americano ha inventado un chip con el que acaba con el jet lag.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Como lo oyes, o sea, se trata de un pequeño chip que se implanta bajo la piel, es más pequeño que, bueno, es que más pequeño que el dedo, es muy pequeñito, y segrega ciertos químicos para hacer que el cuerpo se aclimate al instante a la nueva zona horaria sin pasar por el jet lag. El chip funciona gracias a una app para el móvil, entonces cuando tú te metes en la app, cuando has llegado de un vuelo, el móvil ve en qué parte del mundo estás, en qué zona horaria, el chip se activa, te mete un chute de químicos y ya no hay jet lag. Yo no sé tú, pero yo ahora mismo
estoy alucinando en colores.
Es que el jet lag es... Para la gente que haya pasado jet lag es que cuesta quitárselo, ¿eh?
Por favor, te deja súper empanado, súper despistado, súper enloquecido, ¿eh?
Espero que un día resaca.
Ni muy perdido, la verdad que sí.
Igual... A ver, yo... Es que hay una cosa que me molesta más de volar, más que el jet lag. No sé si a ti te pasa.
La
que
altura.
Cuando se te taponan los oídos, cuando aterrizas...
Sí.
Que se te taponan...
Sí.
Y luego tienes que hacer taparte la nariz y soplar.
Sí, eso no te gusta nada.
Es que luego estás media hora con los oídos taponados, que estás ahí con una sensación incómoda.
Claro. Y lo pasas fatal.
Yo, que soy especial. Igual a la gente, soy el único que le pasa.
Pero yo creo que la mayoría, o sea, al final nos acostumbramos, ¿no?
Sí, te acostumbras, pero por pedir al ejército americano que no quede.
Bien.
Yo aquí lanzo mi propuesta.
Muy bien, perfecto.
Bueno, y si hablamos de cosas curiosas.
A ver.
¿Qué pasa en el mundo? Nos tenemos que ir a China. Nuestro país favorito. No tiene relájense
nos
porque
da un
no tiene
material, ¿eh?
No, sí, no tiene nada que ver con el coronavirus ni ninguna otra enfermedad. Podemos respirar un poquito más tranquilos. Pero resulta que en China, igual que las personas humanas, pues los animales de allí están un poquito locos y por eso pues hay una manada de 15 elefantes que llevan casi un año
que se balanceaban. Sobre
seguramente también, pero llevan un año viajando por toda China.
Pero sobre la tela de una araña.
¿Cómo está la vida?
Están balanceándose mientras caminan por China. Que esto no es raro, porque los elefantes son de viajar, de recorrer largas distancias pues para buscar comida. Pero la cosa es que estos elefantes les da igual. O sea, están cruzando por ciudades,
claro,
por pueblos.
¿Qué van a hacer los pobres?
No se desvían, no siguen la carretera de los elefantes o la ruta o la vía. Y claro, es que están destrozando carreteras, coches, cultivos.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Un poquito de respeto, elefantes, por favor. Que tú imagínate que bajas a comprar el pan o al huerto un rato y te aparecen 15 elefantes. ¿Tú qué haces?
Hombre, yo de momento les haría una foto, lo primero.
Sí.
Y lo segundo me apartaría porque son mucho más peligrosos de lo que nos imaginamos.
Es que son peligrosos, ¿eh?
Hombre, claro que son peligrosos.
Y tienen mala leche, ¿eh?
Mala leche y mucha memoria.
Sí, sí, cierto. Ha sacado ahí, hombre, el claro, refranero, está sacando el refranero español.
No, y sobre todo son los clásicos. La memoria de elefante es una cosa prodigiosa, ¿eh? Es una auténtica. Se acuerdan de todo el mundo.
Te fichan.
Aunque de pequeñito hubiese un espectador que le tire una piedra, se da cuenta.
O sea,
y
tiene
al
jurada.
Cabo de los años, cuando se cruza la vida de nuevo con él, le da.
Cuando pase caminando por China,
hombre,
y se
claro,
lo encuentre, dice.
Perfectamente.
Ven para acá.
Perfectamente.
Que tenemos cuentas pendientes.
Perfectamente.
Bueno, y vamos a ir ya con la música, si te parece.
Venga.
Vale, vamos con la canción. Hoy te traigo a Alicia Keys.
Oh, me encanta.
La cantante celebra los 20 años del lanzamiento del álbum Songs in a Minor, que fue el álbum que le impulsó al éxito mundial, y lo hace con una edición especial en vinilo que incluye dos canciones inéditas, que se llaman Foolish Heart y Crazy, Mi corazón.
Qué bien.
Las canciones están guays, pero como ha hecho un recopilatorio, pues me ha parecido mejor escuchar una de sus mejores canciones.
El clasicazo del Fallen.
Y un temazo que es, como tú has dicho, Fallen.
Claro que sí. 4:40, 3:40 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Gratuito, 950-6006. Márcalo ahora. Cuéntame cómo estás poniendo las calles, que además de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, conoceremos un poco tu actividad en este lunes 7 de junio de 2021. Gracias al Madrid Fusión, estamos hablando de los ponedores, de los bocadillos que se montan los ponedores, y la verdad que es un auténtico lujazo lo que nos estáis contando a través de facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, yo quiero saludar a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio o que le acaban de dar al me gusta a esta página. Manuel Fernández Vilela, también Juanji, Juan Zamora, Luis Pastor, Juan Aguilera, Ángeles Martínez y Juan Galindo. Son ponedores que le acaban de dar a me gusta y ponedores que le acaban de dar al seguirnos son los que, bueno, ya están ayudándonos a poner las calles en esta jornada de radio. Son las 4:42, hora menos en las Islas Canarias. Laura nos decía, Lauri JC nos decía el viernes lo que para ella era un ponedor deluxe. Dice Pulpo, un ponedor deluxe son ese grupo de personas que nos hacen una mañana más llevadera, más alegre, más interesante desde el programa del Pulpo. Que hay mucha gente sola poniendo las calles y con nosotros se ve y se hace más fácil. Pues Lauri, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por acordarte de la gente que está en peor situación. La verdad que te agradezco un montón que te acuerdes de todas esas personas, de ese colectivo que está sufriendo en esta situación que estamos viviendo en este 2021. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Ahí está Adrián. Nos vamos hacia la ciudad de Málaga. Adrián, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estás trabajando, ¿no?, ahora.
Sí, soy vigilante de seguridad.
Qué bueno, un representante de la placa blanca, ¿no? ¿En qué parte estás?
Marbella, en Marbella.
¿En Marbella? ¿Pero en el centro? ¿Por qué zona?
No, entre Ojén y Marbella, una urbanización. Estoy ahora mismo.
O sea, de la carretera para arriba, ¿no?
Así es, De la cañada arriba.
De la cañada arriba, es verdad, por favor. Oye, me acuerdo en el 19 que hacían conciertos en la cañada que iba un montón de gente.
Sí, sí, de Omar Monte o algo así, ¿no?
Sí, estuvo Anuel, ¿no? Anuel.
Ajá, también, sí, es verdad.
Metió ahí como 40.000 personas, alucinante. Sí. Bueno, ¿cómo tienes la madrugada? ¿Cómo está yendo la noche?
Muy bien, la noche muy tranquilita, la verdad que muy tranquila. Los domingos para el lunes son muy muy tranquilos.
¿Es tu día favorito?
Sí, suele ser. Ajá. Y mañana descanso, entonces mejor que mejor.
Pero te noto muy fresquito de voz, estás despierto, ¿eh?
Sí, sí, yo tengo la noche interiorizada y la llevo muy bien. Siempre son turnos de noche.
Sí. Muy bien. Adrián, ¿qué años tienes?
Yo tengo 22.
22 años. Y ya eres un vigilante de seguridad, macho. ¿Qué?
Sí, ya hace 2 años.
Ajá. ¿Y estás contento? ¿Te gusta el trabajo?
La verdad que sí. Sí, sí, que lo llevo muy bien. Ajá. Me gusta mucho.
Ahora está haciendo como aire, ¿no? ¿O es que respiras muy fuerte?
Sí, sí, hago un poquillo de aire. Por aquí sí que hace un poquillo de aire hoy, sí.
Ah, qué bueno. Escúchame, ¿y en estos 2 años de trabajo que llevas como vigilante, ha habido algún día que has tenido que intervenir porque te fuesen a robar o algo?
Pues la verdad que no he tenido yo muchos problemillas. Han portado bien.
Pero a lo mejor algunos compañeros sí que te han dicho, te han librado, ¿no?
Sí, 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 porque al menos he estado yo de descanso y no me ha tocado.
Qué bien. ¿A qué hora has entrado a currar?
A las 10, y termino a las 6.
Son horitas, ¿eh?
Sí, sí, 8 horillas, más o menos, pero se llevan bien.
8 horas.
Yo es verdad que soy de Ronda y es verdad que lo malo es el camino luego, pero bueno.
Es verdad, pero oye, merece la pena, que Ronda es una localidad preciosa, ¿eh?
Sí, es verdad que es muy bonita.
Mira, ahí tenemos una oyente que encima es amiga mía, que es Paquita, nos escucha todos los días y la verdad que los embutidos que hay en Ronda también están muy buenos, ¿eh?
De escándalo.
¿Cómo es la morcillita? Cuéntale a los ponedores cómo es la morcillita de Ronda.
Eso es que hasta que no lo pruebas es que no se puede, eso no se puede explicar.
Buenos bocadillos te llevarás tú en el turno de madrugada, ¿eh? De vez en cuando.
Sí, sí, al fin estoy hoy, que no me he traído nada, bueno, me he traído un platanillo y tengo un hambre porque con el tema que estáis hablando hoy, madre mía, ¿eh?
Claro. Oye, y escúchame, Adrián, cuando acabas de currar, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Ya ir para Ronda, ya cojo el coche y para Ronda.
Impresionante, ¿no?
Y es un caminito largo. Bueno, son 66 kilómetros.
Bueno, no está mal. Lo que pasa es que ya a esas horas vas muy cansado, ¿eh?
Sí. Con ganas de coger la cama ya.
A esas horas estás diciendo, jolín, que yo quiero ya dormir. Sí. Bueno, sí, Adrián, sí. ¿Hace mucho que nos escuchas?
Sí, por lo menos, añito y medio, más o menos. Uh-huh. Sí.
¿Y cómo
Desde que estoy aquí más o menos de noche.
¿Cómo te enteraste de que estábamos aquí en la COPE?
Investigando, pasando canales y tal, digo, esta cadena sí que es verdad que es muy buena y es muy entretenida, la verdad.
Qué grande.
Para las noches así como hoy, porque otras noches sí es verdad que lo mismo está más, pero las noches como hoy que son tan tranquilas, de lujo.
Qué bien. Adrián, pues ahora mismo te vamos a tomar nota y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho, que te vaya muy bien.
Una cosilla.
Sí.
Que yo todo era porque quería darle la suerte y la... buenas vibraciones a mi novia, que está ahora en los últimos exámenes, está un poquito estresada y tal, hablamos hasta poco porque estábamos estudiando y nada, quería darle suerte y ánimo, que ella puede con todo.
Qué bueno, pero ¿tú crees que ella está ahora mismo escuchando la radio?
No, no, ahora está a dormir. Porque mañana tiene que levantar pronto, está en tercero de carrera y lo lleva bien, pero ella quiere nota, ella quiere nota y...
Qué bien. Pues escucha, 4:47, quédate con la hora para que luego te descargues el podcast desde cope.es y se lo puedas pasar, ¿vale?
Perfecto, gracias, Pulpo.
Adrián,
buen día.
Que vaya muy bien y dile a tu chica también que le salgan muy bien los exámenes. Cuidaos mucho.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. En 13 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Me voy a asomar a Facebook para ver qué ponedores nos han seguido y a la vuelta poder mencionar a todos y cada uno de los ponedores que le den ahora a seguirnos o que le den ahora al me gusta.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toré iba dentro mi padre con su jefe.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Bocadillos, nuestro tema del día de hoy en Poniendo las Calles. Gracias por estar escuchándonos.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. No puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Adivinando, ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos.
El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, a esa hora comenzará Herrera en COPE. Hasta entonces, siempre historias que nos demuestran que la vida mola y sobre todo que en el día a día disfrutamos con un montón de cosas buenísimas. Cristina Barranco dice que su bocadillo favorito es el de boquerones en vinagre. Me encanta ese bocadillo. Es verdad lo que dice Ángel, y es que para un buen bocata es fundamental un buen pan. Hay un montón de panaderos que ahora mismo están en los hornos, cortando masa, sus fermentos, sus cosas ricas. Es verdad que con mucho esfuerzo elaboran panes estupendos, y en cualquier rincón de España aparece gente que nos escribe, que nos cuenta que está elaborando pan. Un abrazo bien fuerte a los del colectivo del pan. Miguel Ángel Méndez Cordobés, que nos da los buenos días, que nos está escuchando ahora mismo desde Jerez de los Caballeros, y la verdad que hay ideas de bocatas, Miguel, que yo realmente... Uf, un montadito sí que me hacía, ¿eh?
Ahora están dando hambre, ¿eh?
Hombre, claro.
Tenía hambre Adrián y nosotros también tenemos hambre. Pedro Casilda Moreno dice que el mejor bocadillo, o los mejores, mejor dicho, son el de tortilla de patatas de mi padre y el de calamares en la Puerta del Sol. que este último ya lo va echando de menos.
Muy rico.
Javier Cumel Amigo dice, pues, atún, anchoas y huevo duro. Ah, y el pan untadico con tomate. El bocata preferido que hacía mi madre para ir a trabajar.
Qué rico, por favor.
Y Jorge González de Santander dice que de mejillones en escabeche y queso muy curado.
Ah, qué bien. A mí me gusta el queso fuerte.
Muy curado.
Me gusta mucho el queso fuerte. Que pique un poquito. Muy rico.
¿Que pique?
Que pique.
¿El queso?
El queso fuerte pica un poquito en paladar. Un traguito. Muy rico. O sea, tienes que tomártelo un buen vinito o una cerveza muy fría.
A mí nunca me ha picado un queso.
Pero uno fuerte pica. Pica bastante. Pica,
pues,
mamá.
Pues no me he tomado un queso...
Pues los hay que pican
suficientemente fuerte.
Sí.
Y el último que te cuento ahora, Antonio Álvarez González dice que de nocilla... Y chorizo.
Jolín, por favor, es un clásico de las extrañezas que yo no sé muy bien si eso realmente existe. Yo nunca he visto a nadie que se coma un bocadillo de nocilla con chorizo.
A mí me cuesta creerlo, la verdad.
Por favor. Isamar Doa, Carlos Moya López, Isabel Ferriz Paya, Ángel Meneses Márquez, Aline Dobarros y Maribí Hermoso. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, al igual que a Jessica Alvarado o a Begoña, que nos acaban de dar el le gusta, a me gusta, a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Fíjate lo que nos dice ahora mismo Iñaki Gezala Oyarbide. Dice, Pulpo, un pincho de atún con mayonesa, con piparra de Ibarra y un chacolí. Excelente, por favor.
Qué bueno.
Excelente.
Bueno.
Excelente.
Maravilloso. Ana María Ros González dice que pechuga a la plancha con un huevo cocido, lechuga, tomate, mayonesa y cebolla caramelizada, un bocata buenísimo.
Son las 4:53 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner lo que tú estás haciendo. Porque si me estás escuchando es porque estás levantando España en esta jornada del 7 de junio de 2021. Juan Luis García Fernández dice, Pulpo, los celíacos hacemos pan todos los días. El pan comprado sale muy caro. Un saludo. Juan Luis, un abrazo bien fuerte y gracias por echarnos un cable a poner las calles. Mira, se están cumpliendo 110 años del nacimiento de un gran pensador rumano que decía tener el alma española. Se llama Emil Cioran y Jorge Casesmiero tiene cosas que contarnos. Jorge, buenos días.
Buenos días, señor. Emil Cioran, nacido en Rasinari, pueblo ahí perdido en la Transilvania, en 1911 y fallecido en París en 1995. Gran pensador rumano del siglo XX, una de esas grandes figuras que ha dado la cultura rumana, como Mircea Eliade, Eugenio Onesco o el director de orquesta Cherididache. Este era filósofo, Cioran, afincado en París, que escribió además, adoptó la lengua francesa, pero que decía tener el alma del país que más le seducía por su historia y su cultura.
Cioran, Jorge, si no me equivoco, Cioran quiso venir a España cuando era joven, pero la guerra civil creo que se lo impidió, ¿no?
Sí, señor. Mira, el año 36 él solicitó una beca de ampliación de estudios para venir precisamente a la Universidad de Madrid, que entonces era una de las mejores facultades, tenía de las mejores facultades de filosofía del mundo, era la llamada Escuela de Madrid, con Ortega, habría tenido de compañero a Julián Marías, entre otros, ¿no? Pero entonces, efectivamente, estalló la guerra civil y él acaba instalándose en Francia. En los años antes había estado en Alemania, es decir, el año 33, unas vinculaciones con el fascismo rumano y tal, de las que siempre se arrepintió. Entonces, bueno, queda en Francia, escribió algunos libros en rumano y el año 49, creo, acaba pasándose al francés, alcanzando además luego un gran prestigio y una gran popularidad ya en los años 60.
Claro. Lo que no sé, Jorge, fíjate que han pasado muchas cosas y ha pasado mucho tiempo, pero realmente lo que yo nunca llegué a entender, ¿qué es lo que realmente le atraía de España?
Pues mira, le traía todo, porque Cioran dijo literalmente, abro comillas, nada de lo español me es ajeno, cierro comillas, o sea, más claro no se puede decir. En el plano histórico, a él le interesaba mucho la historia, la crítica de la historia, ¿no? Era pues la desmesura de la historia imperial de España, el gran fracaso español, ¿no? Nuestra pelea a la contra siempre. Cioran era muy nietzscheano y Nietzsche decía que los españoles son un pueblo que quiso ser demasiado, ¿no? Sí. Entonces, esto a Ciudadanos le fascinaba, ¿no? Él que era francófono, él decía que la francofonía comparada con la obra de hispanoamericano era nada. Y además, en lo apasionado del temperamento pues español, pues él nos asemejaba con Rusia.
Es curioso. ¿Y qué españoles le interesaban a él?
Pues mira, todo lo que tiene que ver con pues con el siglo de oro, efectivamente, uh-huh. con la grandeza de España, pues Felipe II, Carlos sí. V, Cervantes, pero sobre todo los místicos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, esos dos personajes que le fascinaban y que su obra conocía. Él no era religioso, era más bien nihilista, ¿no? Pero le apasionaba todo lo que desafiara el sistema racional de la modernidad, ¿no? Y fue amigo, además, y admirador de una discípula de Ortega, uh-huh. que era una gran pensadora de Dios y de España, sobre la que él escribió, además, un texto de admiración maravilloso, que es María Zambrano, uh-huh. la conoció en París, además.
Es alucinante. Hay que decirle a los ponedores que el introductor de Ciorán en España fue el gran Fernando Savater.
Sí, señor. Pues mira, en los años 70, mediante el cura Aguirre, el cura Jesús Aguirre, entonces director de la editorial Taurus, luego Duque de Alba, hay que recordar que Aguirre además estudió con Ratzinger y le tradujo algunos textos, pues es este señor Aguirre el que acoge la propuesta de Fernando Savater, que lo había leído en Francia, a Ciorán, lo conoció, digamos, allí su obra. Hizo además una tesis doctoral sobre Ciorán, que luego convirtió, también reformó el libro, fue conocido, y empezó a traducirlo, a introducirlo en España mediante la editorial Taurus. Uh-huh.
Pero entonces, claro, Savater lo que hace es que no destaca en esa beta española de Ciorán.
Pues sí, viajó por España y mira, además como botón de muestra, uh-huh. después de fallecer se editó precisamente aquí en España sí. el diario inédito de un verano que pasó en Ibiza, en julio y agosto del año 66, en la playa de Talamanca, ¿no? Se llamó, lo titularon Cuaderno de Talamanca, es un libro muy bonito, creo en pretextos, porque además no se ve al pensador que habla sobre España. Pero sí se nota, aunque algo dice, obviamente, pero sí se nota mucho que escribe desde España, desde esa España cotidiana, veraniega, es genial. Y mira, la autora de la introducción, que es una señora llamada Verena von der Heyden, dice muy acertadamente en esa introducción, no sería muy difícil preparar una nutrida antología con sus citas, con las citas de Ciorán sobre España y lo español.
Qué bueno.
Esto lo escribió en el año 2002. Mm. Yo ignoro si se ha hecho, porque además yo fui muy lector de Ciorán, pero luego dejé de serlo. Pero creo que no se ha hecho todavía y que debería hacerse. Además.
La verdad que sí. Un personaje histórico más que conocemos gracias a ti, Jorge. Te mando un abrazo muy fuerte y te digo que hasta el próximo lunes.
Un abrazo fuerte.
Hasta ahora. Llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Atento porque en la próxima hora vamos a conocer y vamos a hablar de un nuevo término, que es la basuraleza. En unos minutos te vamos a contar de qué va esto. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y recuerda que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si lo haces, aquí me salta tu nombre en grande y a la vuelta te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Estamos haciendo radio en directo. Gracias por estar aquí en la cadena COPE.